Son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y aquí comienzan 4 horas de radio con permiso de la Champions, porque a partir de las 8:30 vuelve la Champions League a la sintonía de Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Como les digo, aquí comienzan estas 4 horas de radio, pero trufadas con el fútbol, con la segunda jornada de la Champions. Atención muy especial al Real Madrid en el día de hoy. Bueno, Valencia, que ya van ustedes conociendo los pormenores. Buenas tardes, como les digo. Vamos a contarles, en fin, cómo las estrellas nacen y cómo las estrellas se autodestruyen. También de las galaxias. Podemos fijarnos directamente también en otras galaxias que no son precisamente, en fin, estratosféricas, que son más bien terrenales, o sea, la política.
Desde el Partido Popular le queremos agradecer y reconocer la labor de María Dolores de Cospedal durante tantos años de servicio público y en este caso además destacar que su decisión ha sido generosa, responsable y además pensando, como siempre ha hecho en su partido, antes que en sus intereses personales. Y eso es algo que, tal y como ella misma dice en el comunicado, ya se podía aplicar el gobierno y el Partido Socialista, porque por muchísimo más de lo que estamos hablando sobre María Dolores de Cospedal, no han asumido responsabilidades 4 ministros y en especial una ministra que conoció de delitos, que conoció de redes de extorsión con la misma persona que ha basado estas escuchas y sin embargo no ha asumido su responsabilidad ni Sánchez la ha obligado a hacerlo.
Bueno, pues es la voz de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que tenía muy claro, es verdad que él tiene que ser persona prudente, comedida, más que medida y elegante también, para no hacer daño en un momento como este, pero es persona que estaba necesitando como el agua en el mes de mayo que Cospedal se fuera del Partido Popular. Si algo tiene Casado en la cabeza es que quiere proyectar, quiere comunicar, quiere trasladar a la opinión pública que él tiene una idea de un partido nuevo, un Partido Popular rejuvenecido, que no tiene nada que ver con lo que es la Gürtel ni lo que es y lo que representa, por ejemplo, pues el pasado más inmediato con María Dolores de Cospedal y las grabaciones que a fin de cuentas son las que se han llevado por delante la carrera política de la señora Cospedal. Nos podrá importar mucho, poco o nada o regular esto que está ocurriendo con las grabaciones, pero lo cierto es que acaba con carreras políticas y esta es exactamente la prueba del 9. Cospedal era alguien en política antes de las grabaciones y es lo que oís, o sea, memoria de la política, recuerdo de la política después de las grabaciones. Esto hay que decirlo además con la ayuda de su meritorio marido Ignacio López de El Hierro. El lunes pasado, Dolores Cospedal se vio obligada a dejar la dirección del PP. Su presencia en las cintas de Villarejo la dejaron en una situación imposible de explicar y de justificar. Lo que decía, lo que escuchaba, lo que pedía al comisario Villarejo, esto, más lo que decía, pedía, escuchaba, intermediaba y aconsejaba a su marido, Ignacio López del Hierro, en esas mismas grabaciones, dejó a Cospedal pues en una situación realmente vertiginosa en lo político. Se va porque no hay quien comprenda qué hacía ella allí en su despacho con Villarejo y se va porque no puede explicar qué hacía allí también su marido. Lunes 5 de noviembre, Cospedal entraba a la sede de un diario, La Razón, que celebraba ese día 20 años de su primera publicación. La prensa fue directa hacia ella.
Además, ¿sabes qué ocurre? Que no tengo nada que ocultar, como he dicho muchas veces. Siempre he dicho la verdad, siempre he dicho que yo a este señor lo vi, no como otros que han mentido. Me he ido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ayudar a mi partido y no perjudicarle, pero no voy a admitir que haya hecho nada malo porque yo cumplía con mi responsabilidad como secretaria general, que es intentar conocer lo que podía ocupar o preocupar a mi partido e intentar, como he hecho siempre, luchar contra la corrupción en todas partes. Así que no tengo nada que ocultar. ¿Por qué abandono? Para no perjudicar a mi partido.
Bueno, ¿por qué abandona? Para no perjudicar a su partido. ¿Y por qué lo dejaba en aquel momento, o sea, hace 2 días, el lunes pasado, también comunicó? ¿Por qué no comunicó que dejaba también el escaño? Que era algo realmente incomprensible. si no quería perjudicar a su partido, ¿por qué quería perjudicar a sus electores, a los que le votaron por la circunscripción de Toledo? No sé qué diferencia hay entre el partido y la votancia, francamente. Si no quiere perjudicar a unos, ¿por qué va a perjudicar a otros? Lo cierto es que, como les digo, hay un antes y un después de Dolores de Cospedal. Les recuerdo que Cospedal fue la persona que le dio la presidencia a Pablo Casado. Les recuerdo que Cospedal era la persona, la antagónica a Soraya Sáenz de Santamaría. Les recuerdo que fueron los corrimientos de los votos y de los apoyos que tenía Cospedal los que hicieron presidente al actual presidente del Partido Popular, el señor Casado. Eso era un antes. El después es el de hoy. Como ya digo, es recuerdo, pura memoria política y entre medias, nos gusten o no nos gusten las grabaciones de Villarejo. ¿Es Villarejo el que administra? ¿Es Villarejo el que pone los discos en el guateque? ¿Es Villarejo el que va marcando el paso con las grabaciones? ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que esas grabaciones pueden y tienen la capacidad, la fortaleza y la fuerza de terminar con carreras políticas tan sólidas y solventes en el centro derecha español como la de María Dolores de Cospedal. En fin, situación insostenible que ha terminado con el adiós definitivo de Cospedal de la política. Cospedal solía decir que se ha partido la cara por el PP, por su tierra, por ganar en Castilla-La Mancha, cosa que tuvo mérito después de tantos años de socialismo en esa comunidad autónoma, después de Bono y de Barreda, pero de poco ha valido. Llegó en volandas y se va por la puerta de atrás, como casi siempre pasa en la política española.
Les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca.
Pues así se las ponían a Felipe II, señores oyentes del Enfoque. El Supremo arma el lío y Pedro Sánchez aparece para desliarlo y decir a la opinión pública que a partir de ahora ningún hipotecado pagará el impuesto de marras. Bueno, vamos a esperar que sea también verdad y que sea cuanto antes. Esto va a ir mañana al Consejo de Ministros, puesto que el viernes es día festivo en la Comunidad de Madrid. Y esperemos que este impuesto, que dice el presidente del gobierno, que nunca más, a mí, en fin, cada vez que un dirigente político arranca diciendo eso de nunca más, suelo tocarme un poco el bolsillo de la cartera, pero vamos a creer que esto es así, tal y como dice Pedro Sánchez, y que lo que dice el presidente del gobierno sea también algo distinto a lo que anunciaba. ¿Se acuerdan ustedes? En 60 días acabo con los aforamientos. Bueno, pues no preguntemos por ellos porque no son para 60 días, ni para 90 ni para 100. Ahí siguen los aforamientos. Son las 8 y 7 minutos. Hoy, como les digo, es un día un poco especial por la edición de la Champions League, de la Liga de Campeones. Estaremos hasta las 8 y media. Volveremos luego a las 11 con Carlos Cuesta y Salvador Arancibia. Y ahora con David Moreno y Lila Risco repasamos el resto de la actualidad de España y el mundo. Condenado a 3 años de cárcel el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz.
La Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado además al pago de una multa de 1,2 millones de euros, todo por ocultar de forma intencionada casi 6 millones de euros a Hacienda en sus declaraciones de la renta de 2008 y 2009.
Las víctimas de ETA exigen al gobierno que recurra a la sentencia que favorece a Otegi.
Así lo ha pedido la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La sentencia estima que Otegi no tuvo un juicio justo. La AVT además cifra en 307 los asesinatos de ETA sin resolver.
Partido Popular y Ciudadanos crean una comisión en el Senado sobre la tesis de Sánchez.
Consideran que hay dudas razonables sobre la autoría. Por su parte, el PSOE la rechaza porque la Fiscalía ya determinó que no había plagio y porque la Cámara Alta, dicen, no es un órgano académico que pueda evaluarla.
Los padres de la niña Nadia, condenados por estafa.
El padre cumplirá una pena de 5 años y la madre de 3 años y medio. El tribunal cree que utilizaron la enfermedad de su hija para recaudar cientos de miles de euros y emplearlos en fines particulares.
Investigan por qué Adif ha tardado media hora en avisar de un artefacto encontrado en el AVE.
Todo después de que una pasajera haya pasado esta mañana el control de seguridad con un artefacto sospechoso en su maleta, que era una hebilla de cinturón en forma de granada. Ello ha provocado el desalojo de la estación de Sants y la de Atocha aquí en Madrid.
Y presentan un plan para que España deje de fumar.
Varias asociaciones han presentado en el Parlamento Europeo una declaración que propone medidas para limitar el consumo consumo activo y pasivo de cigarrillos en España, donde el tabaco causa 50.000 muertes anuales.
Ryanair despide a los 6 tripulantes que denunciaron su fatiga con un montaje.
Los trabajadores protagonizaron una fotografía durmiendo en el suelo del aeropuerto de Málaga tras los desvíos causados por el huracán Leslie el pasado 13 de octubre. La aerolínea señala que esa imagen dañó su reputación.
Y Navantia empezará a fabricar corbetas para Arabia Saudí, corbetas de guerra, todo hay que decirlo, para Arabia Saudí en el mes de enero.
Lo ha dicho en el Congreso el presidente de la SEPI, Vicente Fernández, que asegura que el contrato está garantizado y la primera de las 5 corbetas empezará a construirse en enero en los astilleros de la Bahía de Cádiz.
¿Qué tal, Aña González? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Son buenas?
Son ahora mejores que hace un rato porque está ya dejando de llover en la comunidad.
¿Y volverá a llover?
Volverá a llover, pero tenemos una pequeña tregua. Va a durar esta noche, mañana por la mañana, aunque comenzaremos el día con ambiente muy gris. Pero esa nubosidad se irá volviendo más compacta y nos dará de tregua, como digo, hasta la tarde. Ya en las horas centrales de la jornada volverá a empezar a llover en la parte occidental de la comunidad, hacia la sierra, y esas precipitaciones se irán extendiendo al resto de la comunidad durante la segunda mitad del día. Así que mañana otra vez paraguas, aunque cuando salgamos de casa por la mañana no esté lloviendo, ya les damos ese indicio de que después acabará cayendo lluvia. Y en cuanto a las temperaturas, hoy han subido, hemos tenido ambiente más suave, unas máximas de 14-15 grados, por ejemplo, en la capital. Bueno, pues mañana el termómetro no se mueve mucho, podemos perder algún grado, pero apenas lo notaremos. Y puedo adelantar ya, doy una pequeña pincelada, porque se acerca día festivo en la capital el viernes. Bueno, pues va a ser el día en el que el sol va a tener más protagonismo, luego el fin de semana se presenta otra vez inestable con probabilidad de lluvias y con temperaturas que descienden el viernes, pero el fin de semana suben. Tenemos el veranillo de San Martín. A partir del domingo, ya lo sabemos, es cortito. Veranillo San Martín, 3 días y fin. Bueno, pues nos durará 3 días. Llegaremos a los 18, incluso 19 grados. Y la semana que viene, ya para el miércoles, empezarán a volver a bajar las temperaturas.
¿Cómo es eso? ¿Veranillo San Martín?
3 días y fin. Bueno, eso nada. Dura.
Gracias, Ainhoa González. Hay un triángulo imposible en la Comunidad de Madrid, que es el de carreteras, que es el de el tiempo y es el tráfico. Y cuando eso, en fin, coincide, el día es un día fatal, como buena parte de esta mañana. Ahora me imagino que las cosas estarán más tranquilas. Dirección General de Tráfico, ¿qué tal? Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. A esta hora encontramos tráfico intenso, principalmente en las salidas de la capital, por la 2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, la 4 en Getafe y Pinto, la 42 a la altura de Fuenlabrada y la 5 a su paso por Alcorcón. Circulación lenta, además, en la 6 en Majadahonda y el Plantío en ambos sentidos y en esta misma vía hay dificultades en Aravaca, en este caso de entrada a la capital madrileña. Densidad circulatoria también en la M40, en Coslada hacia la 3, Pozuelo y Barrio de la Fortuna, dirección a la A42 y Valdemarín, sentido A6. Además, les recordamos que ha llovido en gran parte de la comunidad y pueden encontrarse el pavimento deslizante, así que desde la Dirección General de Tráfico les vamos a insistir hoy con más fuerza, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Bueno, son las 8 de la tarde y 12 minutos. Recuerdo que está jugándose en la Liga de Campeones el partido del Valencia con los Young Boys en directo ahora mismo. Valencia 3, Young Boys 1. 3-1 para el equipo español. Y dentro de un rato a ver qué pasa con el Real Madrid y el Victoria Pilsen, que es, no sé si es verdad lo que dicen, que es un equipo cervecero porque tiene nombre de cerveza, pero en todo caso no es que sea, en fin, uno de los grandes puntales y punteros de la Champions League. Pero eso, como les digo, dentro de un rato. A las 8 y 13 minutos, Beatriz Marín, ¿qué preguntamos hoy a los oyentes?
Hoy preguntamos si creen que sale ganando o perdiendo el Partido Popular con la marcha de Cospedal. Pueden enviar sus opiniones a través de WhatsApp 628-09-1117, 628-09-1117, o también enviando un tuit a la siguiente dirección, @elenfoqueom.
8 y 14 minutos, el enfoque Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más.
contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Victoria Pilsen, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:15, las noticias pasan principalmente por dos asuntos. El primero, el último en conocerse, la renuncia de Dolores de Cospedal como diputada en el Congreso. Se va, dice, por no perjudicar al partido y con la conciencia tranquila por no haber hecho nada malo. Una que entiende lo que le está pasando a Cospedal es Pilar Barreiro. La senadora popular dejó su grupo para incorporarse al mixto por la presión de Ciudadanos a Mariano Rajoy. La causa ha sido archivada y ha vuelto a las filas populares. Hoy le ha dicho a Colmenarejo en Buenos Días Madrid que no es nadie para aconsejar a Cospedal, pero que la presunción de inocencia ha dejado de existir en España.
La presunción de inocencia en España está más bien de adorno, ¿eh?, que más que un principio constitucional, y yo desgraciadamente lo he tenido que sufrir en mis carnes.
Pueden escuchar la entrevista completa en la web de Onda Madrid y a Colmenarejo todos los días de 6 de la mañana hasta las 10. Les decía que hay dos asuntos fundamentales hoy. Uno, Cospedal, el otro, la decisión del Gobierno de sacar adelante un decreto ley que contradice al Supremo y exige que sea el banco quien se haga cargo de los impuestos de las hipotecas. Noticia que ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que nos cuenta ahora Noelia Ontoria.
En cuanto se apruebe la reforma, será la banca la que pague el impuesto sobre las hipotecas, aunque la medida no será retroactiva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la justificaba por la necesidad de dar seguridad jurídica en la compra de un piso.
Dentro de las potestades correspondientes al Poder Ejecutivo, trabajamos en garantizar un escenario previsible y estable en interés de todos los operadores implicados. Por ello, les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca.
El Gobierno asume las riendas enmendando al alto tribunal tras una actuación judicial que para Pedro Sánchez debe llevar a hacer autocrítica al Supremo y a su presidente Carlos Lesmes.
Yo lamento discrepar con él cuando habla de que la ley hipotecaria no está clara. Estamos hablando de la ley que regula el impuesto de actos jurídicos documentados. Yo creo que evidentemente tiene que hacer una reflexión el Tribunal Supremo sobre estas dos semanas.
El decreto se aprobará mañana, tendrá que ser respaldado por el Congreso de los Diputados y entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE. También se llevará al Congreso la creación de una autoridad independiente para proteger a los clientes financieros ante posibles abusos.
Bueno, pues esto ha suscitado multitud de reacciones dentro de todos los partidos políticos, desde el Partido Popular, que critica a Sánchez porque cree que engaña a los españoles, hasta Podemos, a quien le parece insuficiente la propuesta del Gobierno, pasando por Ciudadanos, que reclama una postura común entre todos los partidos, tal y como nos recuerda ahora Flor Carazo.
Albert Rivera ha criticado la decisión del Supremo. El líder de Ciudadanos ha reclamado consenso político para reformar la ley y que la banca pague el impuesto hipotecario.
Me parece que ha sido un escándalo, que ha sido un bochorno, que ha sido un tiro en el pie de la justicia, una autolesión. Nosotros vamos a proponer una modificación legal urgente, express, para que esto se solucione ya. A mí me gustaría buscar acuerdo y consenso con el Gobierno y con el resto de partidos políticos.
El diputado de Podemos, Rafael Mayoral, considera las medidas del Gobierno insuficientes. Por eso su formación mantiene la concentración ante el Supremo del sábado. Ha exigido que los bancos devuelvan el impuesto a los clientes que ya lo han pagado.
No vamos a dejar de apoyar un decreto, tendremos que apoyar el decreto si se plantea la supresión. Se plantea claramente que son las entidades financieras quienes tienen que pagarlo, pero es absolutamente insuficiente.
Pablo Casado ha pedido a Sánchez que no engañe a los españoles con su propuesta, porque dice si la banca tiene que pagar el impuesto, lo acabará repercutiendo en sus clientes. El presidente del PP ha defendido su idea de suprimir totalmente este tributo.
Nosotros lo que decimos es que es un impuesto que se puede suprimir. Y a la hora de estudiarlo por parte del Gobierno, lo que tiene que tener en cuenta es que su afectación no es tan elevada para las comunidades autónomas.
Casado ha reprochado a Podemos la protesta ante el Supremo.
Son las 8 de la tarde y 20 minutos. La decisión del Tribunal Supremo de eximir a los bancos del pago del impuesto también ha tenido repercusión en la cotización de la banca. Aunque no han sido los mejores valores del día, la subida de las entidades financieras ha sido de calado, recuperando buena parte de lo perdido en las últimas semanas y permitiendo al IBEX superar los 9.100 puntos. Pablo López.
La bolsa vuelve a demostrar su sensibilidad a los acontecimientos externos. La noticia del Supremo ha disparado la cotización de los bancos. Han recuperado cerca de 4.000 millones de euros de valor, buena parte de los prácticamente 5.800 que la indecisión del Supremo les había hecho perder. Entre los seis bancos del IBEX, CaixaBank ha sido el mejor del día. Lo ha hecho con una subida del 4,49%. Le siguen el Sabadell, que avanzaba un 2,38%. El Santander, con una mejora del 2,25%. Bankinter sumaba el 1,90%. Los más retrasados, Bankia y BBVA, con ascensos del 1,80 y del 1,67% respectivamente. Con el banco comportándose de esta manera, no es de extrañar que el IBEX 35 haya cerrado la sesión con una subida del 1,93% en los 9.160 puntos. Los inversores están valorando el ahorro que va a suponer la decisión del Supremo, una cifra que va desde los 2.300 millones de euros que apuntaba la agencia de calificación Moody's a los 5.000 que estimaba el Ministerio de Hacienda. Por si fuera poco, el Banco de España elimina el riesgo hipotecario de la lista de potenciales problemas de la banca. Mantiene, eso sí, el repunte de la morosidad del crédito al consumo.
Y a todo esto, se preguntaron ustedes cómo queda el Tribunal Supremo. Bueno, pues ya quedó mal ayer cambiando de opinión con respecto a hace unas semanas, pero encima hoy recibe el varapalo del gobierno de Pedro Sánchez, que le lleva claramente la contraria. ¿Qué piensan en el alto tribunal, Lupe Ortiz?
La culpa es de la ley, que es poco clara, pero los jueces del Supremo han actuado correctamente, sin sometimiento y con independencia. En su defensa ha salido el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes. Son, dice, las reglas del juego.
Estas son las reglas del juego en nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, de nuestra propia democracia.
Lesmes pasa la pelota al Poder Legislativo.
Yo creo que ahora mismo las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, tienen una magnífica oportunidad, porque hay varios proyectos de ley en trámite que afectan a estas materias, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria.
Calentando motores para la protesta del sábado, varias decenas de personas se han concentrado para expresar su rechazo a la decisión sobre las hipotecas, convocados por Izquierda Unida. Sol Sánchez es dirigente de la formación en Madrid.
Lo que no puede ser es que se tomen decisiones políticas en vez de jurídicas en algo tan importante como es el Tribunal Supremo.
Jueces corruptos y aquí está la cueva de Alibaba han sido algunos de los lemas coreados.
Las 8 y 22 minutos, una cosa más. Esta mañana ha estado marcada por el caos en las estaciones de Sants en Barcelona y Atocha en Madrid. Ambas han sido desalojadas por una amenaza terrorista, amenaza que resultó ser falsa. La culpa ha sido de una hebilla de cinturón con forma de granada. Begoña Alarcón.
La hebilla de un cinturón con forma de granada levantó las sospechas en la estación de Sants de Barcelona. El escáner detectó el objeto sospechoso en una maleta. Se avisa a los TEDx y se pide a Renfe que detenga el tren, pero el aviso llega tarde, la maleta y su propietaria viajan ya a Madrid. Hora de llegada, las 10:15 de la mañana, comienza a evacuarse la estación de Atocha.
Y al hacer el transbordo para coger el segundo tren, nos han echado, ha venido el guardia y tal, y nos ha dicho, por favor, estamos desalojando Atocha, salir del recinto, y bueno, una serie de guardias después también nos han dicho lo mismo y hemos salido con toda la gente.
Policía Nacional y personal de seguridad de Adif, que coordinan el desalojo de forma rápida, aunque con los lógicos momentos de nerviosismo entre los usuarios. Paralelamente, no se deja entrar en la estación a ningún tren, mientras se inspecciona el de Barcelona y se comprueba que no hay explosivos en la maleta. Falsa alarma. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que la mujer y su maleta han estado controladas en todo momento. También el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez, dice que se ha actuado de forma correcta y preventiva.
Lo que haya podido fallar de la seguridad privada en Barcelona se ha resuelto de una forma rápida y preventiva, que es como debemos actuar siempre, claro. Ante la duda, siempre hay que actuar de esa forma.
La estación de Atocha no había sido desalojada desde los atentados del 11M.
Así viene la actualidad del día, pero hay más cosas de Madrid que repasamos ahora con David Moreno.
Ya está en marcha el requerimiento de la Comunidad de Madrid para que el Ayuntamiento detenga la aplicación de Madrid Central prevista para el 30 de noviembre. Es el paso previo para acudir a los tribunales. Eva Prat.
Antes del 12 de noviembre, el Ayuntamiento tiene que haber remitido a la Comunidad de Madrid una copia completa del expediente de Madrid Central y la nueva ordenanza de movilidad sostenible. Así lo establece el requerimiento oficial que el presidente regional Ángel Garrido le ha hecho a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y que supone el paso previo a la presentación del recurso ante los tribunales por parte del Ejecutivo Regional. La idea es presentar ese recurso unos días antes del 30 de noviembre para que los jueces tengan tiempo de estudiar los argumentos por los que el Gobierno de Ángel Garrido pide la suspensión de Madrid Central. En ese recurso están trabajando ya los servicios jurídicos del Gobierno Regional a la espera de la respuesta que dé Manuela Carmena al requerimiento de Garrido.
Huelga de recogida de basuras en Madrid el 19 de noviembre para conseguir un mejor convenio colectivo. Hay 1.700 trabajadores afectados de las empresas adjudicatarias. Beatriz Marín.
Sí, se ven abocados a la huelga, dicen, porque las empresas de adjudicatarias de este servicio se niegan a negociar un nuevo convenio colectivo para los próximos dos años. Javier Ochoa, Comisiones Obreras.
Sí, hay una diferencia económica que está todavía alejada, pero bueno, estamos hablando también de ascensos, estamos hablando de conversión a contratos indefinidos, estamos hablando de días de libre disposición, es decir, que todavía hay bastantes puntos sobre la mesa en los que estamos bastante alejados.
La alcaldesa espera que las empresas entiendan que hace falta más personal con la implantación de la recogida selectiva. Manuela Carmena.
Estamos convencidos de que las empresas y los sindicatos encontrarán un marco. Estamos implantando la recogida selectiva de los residuos. Eso indica que va a hacer falta más personal y yo creo que en ese marco vamos, yo tengo toda la esperanza. Ha habido otras situaciones y todas las hemos superado. Esperemos que las superemos también.
El convenio actual caducó hace casi un año y por eso piden negociar uno nuevo que al menos les mantenga el mismo poder adquisitivo. Si en los próximos días no se acercan posturas, el próximo lunes 19 habrá huelga de recogida de basura en Madrid.
En La Lipa han vuelto a casa los vecinos desalojados por un socavón desde el pasado viernes por la rotura de una tubería. Ya tienen suministros, aunque sean provisionales.
Tenemos cosas que son provisionales. Ahora mismo nosotros nos han dado agua, nos han dado servicio de agua, pero con la tubería general, sino con una pequeña manguera que nos han conectado a la entrada del edificio.
Y 9 de cada 10 extranjeros de los 900.000 que viven en la región se sienten integrados. El porcentaje ha subido 12 puntos en los últimos 10 años. 8 de cada 10 tienen amigos españoles y el 94% cree que la convivencia es buena o muy buena.
Pues son las 8 de la tarde y 27 minutos. Vamos ahora con la crónica internacional con María Jara. En Estados Unidos, el Partido Demócrata se ha hecho con la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas. María.
Buenas tardes. Los demócratas han conseguido 222 escaños, mientras los republicanos han obtenido 199. En cuanto al Senado, los republicanos han mantenido su hegemonía sobre los demócratas.
¿Y por qué es tan importante este resultado, María?
Porque el aumento de representantes demócratas a la Cámara supone un cambio de escenario en el que Donald Trump va a tener más dificultades para llevar a cabo medidas como la construcción del famoso muro en México. Es decir, que el presidente a partir de ahora se verá obligado a negociar con sus opositores, ya que cualquier ley tendrá que ser aprobada por el Congreso y Senado.
¿Y qué más ventajas, María, tendrían los demócratas al controlar la Cámara Baja?
Pues además, los demócratas podrían iniciar un impeachment o proceso de destitución contra Donald Trump en caso de que consideren que el presidente ha cometido algún delito grave. Por ejemplo, en el hipotético caso de que los demócratas prueben que el resultado electoral de las últimas presidenciales estuvo influenciado por los rusos. En ese caso, podrían decidir iniciar este proceso.
Y la agenda cultural ahora con Julio Martínez.
La historia de la literatura mundial no se entendería sin Fernando Pessoa. El poeta y escritor portugués, figura enigmática y enamorado del aguardiente, es el protagonista de Enigma Pessoa, una aproximación poética a su vida y obra que se estrena mañana en el Teatro La Abadía. Pablo Villares, guionista y director del montaje.
Pessoa fue un hombre mágico, como todos sabemos, y este trabajo parte de nuestra profunda admiración y amor por su obra y por su vida. Y es un trabajo que llevamos preparando muchísimos años y con mucho cariño, un trabajo bien documentado que intenta llevar a las tablas algunos episodios de la vida real y ficticia del gran poeta portugués.
Un homenaje a su obra, 3 representaciones que se incluyen en los actos de la Mostra de Cultura Portuguesa. Y qué mejor que el humor para despedir la semana. Todos los viernes y sábados, el cómico imitador Raúl Pérez llena el Teatro Arlequín de la Gran Vía con una baraja de personajes de lo más variopinto. Raúl Pérez presenta su invento del siglo, la Raulidad Virtual.
Quiero deciros que es una obra única en el sentido de que... imaginaros si tuvierais en vuestro poder el invento del siglo, que son unas gafas de realidad virtual con las que podéis...
Este viernes, los amantes del metal tienen una cita en Madrid. El grupo Sirenia presenta su noveno trabajo, Arcan Astral Lions, en la sala Mon. Chamberí podrá disfrutar de la evolución de la banda noruega, que en 17 años ha sido capaz de marcar la transición de un metal más sinfónico a otro con tintes góticos.
Unos segundos para que sean las 8:30, José Vicente Delfa y todo el equipo de deportes con la Champions League y con la vista puesta en el Real Madrid a partir de este momento.